pero nunca nos dijeron que para estar en pareja es un trabajo diario. No es fácil estar en pareja. Y creo que el amor se cuida todos los días, se construye todos los días. Y lo primero que yo siempre recomiendo es abortemos ese romanticismo tóxico que son las relaciones de pareja. Buscar una pareja para que te haga feliz es una de las razones por la cual siempre fracasamos en las relaciones de pareja. Y terminamos creyendo que el amor daña, que el amor es sufrimiento, y no. El amor cuando daña, el amor cuando se convierte en sufrimiento, es cuando el amor no es sano. El amor es bonito, el amor cuando es sano es hermoso, florece, saca lo mejor de nosotros. Tenemos unas parejas enamoradas que no saben resolver conflictos, que no saben resolver la rutina, que no saben resolver la infidelidad, que no sabemos resolver lo que forma parte de la vida. Una pareja no es un sustituto de papá ni un sustituto de mamá. Y cuando yo voy a la pareja con mis heridas de la infancia, yo estoy siendo un niño, no un adulto. Y los niños no hacen pareja, Carlos. El hecho que tengan 50 años de casado no quiere decir que tengan 50 años de una relación sana. Hay gente que tiene 30, 40 años y son sumamente infelices. Y lo ves en el trato, lo ves en el aburrimiento que tienen, lo ves en la mirada, Carlos.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana tengo un gran invitado, hoy desde Ciudad de México, pero desde Venezuela también. Me acompaña Luis Andrés Figueroa. Luis Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Carlos, gracias. Feliz de estar aquí contigo. Feliz.
Mira, la audiencia también está contenta, te recibe con aplausos.
Sí, vale, ¿sí? Pero tenemos el estudio lleno.
Eso no lo esperabas, ¿eh?
No.
Oiga, pero antes de empezar, amigos, déjenme introducir brevemente a Luis Andrés, que seguramente muchos ya lo conocen. Bueno, Luis Andrés es psicoanalista, es psicoterapeuta personal en Gestalt, tiene un máster en inteligencia emocional y liderazgo, es conferencista y tiene un libro que se llama Sin mí, no hay contigo. Y pues bueno, aprovechando justamente toda esta experiencia en la pareja, en las relaciones y demás, pues hoy vamos a abordar este tema, ¿no? De cómo están cambiando las relaciones, Luis Andrés, y hace un momento también platicábamos de cómo es que el amor nos duele tanto, ¿no? ¿Por qué duele tanto y por qué hoy, en estos tiempos, nos cuesta más construir relaciones de largo plazo? Igual me gustaría que abriéramos con eso.
Sí, qué bueno que estamos hablando de eso porque, bueno, en mi experiencia como terapeuta siempre veo muchas relaciones de pareja y he llegado a la conclusión, Carlos, de que hemos maltratado el amor. No sabemos amar, estamos haciendo un desastre con lo que es el amor y eso se refleja en cómo están las relaciones de pareja. Cómo han estado siempre, pero quizás ahora se puede ver cómo está de cómo estamos relacionándonos muy mal, claro. Porque estamos haciendo del amor algo que no es. Por eso es que salen estas relaciones tan tóxicas, tan dañadas, y terminamos creyendo que el amor daña, que el amor es sufrimiento, y no. El amor cuando daña, el amor cuando se convierte en sufrimiento, es cuando el amor no es sano, ¿no? El amor es bonito, el amor cuando es sano es hermoso, florece, saca lo mejor de nosotros, pero cuando ya estamos sufriendo, cuando ya estamos en relaciones tóxicas, es porque dejamos de amar sanamente y empezamos a controlar, a celar, a querer cambiar al otro, a querer que el otro sea como yo necesito que sea, y ahí se perdió el amor, ahí ya valió, ahí no hay amor, ahí lo que hay es control, miedo, y empezamos entonces justamente a pelear, a sufrir, a llorar, y creemos que eso es amor. Y no, no es amor, es un amor insano, es un amor enfermo. Y el amor enfermo es el que daña, es el que hace sufrir, es el que genera ansiedad. Pero cuando estamos sanos, solamente podemos llevar ese amor sano a esa relación sana.
Claro. ¿Tú cómo definirías un amor sano? O sea, porque a lo mejor podríamos partir de ahí, porque creo que tenemos una idea del amor romántico que nos han enseñado en las películas, ¿no? Donde todo tiene que ser padre, donde es... Yo lo veo más como... O sea, yo antes, te voy a ser muy honesto, antes de meterme más en estos temas, o sea, yo tenía la misma creencia de que el amor es esta parte de enamorarte, de sentir mariposas todo el tiempo, de estar con esa persona y que anheles despertar con ella todos los días, de que vas a hacer planes increíbles, vas a viajar, vas a tener una familia perfecta, los hijos, y te vas a morir viejito, ¿no? Al lado de esa persona. Eso es como lo romantizamos y como creemos que es el amor. Sí. Yo me casé y después de estar casado me di cuenta de que, pues bueno, no era nada de lo que yo imaginaba, ¿no? O sea, había cosas muy padres, increíbles que te hacen crecer, que hoy lo veo en retrospectiva y digo, gracias a eso pude hoy evolucionar y estar como en otro proceso, ¿no? Pero estando en la relación, pues en realidad fue pues una frustración porque nunca me enseñaron cómo debería amar o qué era verdaderamente este concepto. Nunca me interesé tampoco en aprenderlo, me quedaba en esa parte. Y yo creo que el problema justo es ese, que romantizamos demasiado la idea del amor y las cosas difíciles a veces las hacemos más complicadas, ¿no? O nos escapamos antes de afrontarlas y pasar ese proceso de mejora.
Total. ¿Qué pasa? Nos vendieron esa idea romántica y nosotros la compramos, pero nunca nos dijeron que para estar en pareja es un trabajo diario. No es fácil estar en pareja. Y creo que el amor se cuida todos los días, se construye todos los días. Y lo primero que yo siempre recomiendo es abortemos ese romanticismo tóxico que son las relaciones de pareja. Ese romanticismo ha hecho mucho daño, porque cuando te enfrentas a la realidad, cuando empiezas a tener problemas de convivencia, de cotidianidad, no sabes qué hacer, porque solamente estás romantizado, ¿no? Entonces el haber romantizado la relación de pareja nos volvió indefensos, no nos prepararon para manejar las cosas difíciles de la vida, que también forman parte de la pareja. Entonces tenemos unas parejas enamoradas que no saben resolver conflictos, que no saben resolver la rutina, que no saben resolver la infidelidad, que no sabemos resolver lo que forma parte de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dejar de romantizar lo que no se puede romantizar y humanizarlo, volverlo real, volverlo cotidiano. ¿Se puede ser feliz en pareja? Claro que sí, pero no podemos ir con una idea romántica tóxica, porque eso sencillamente destruye toda posibilidad de poder tener una relación sana. Tú me habías dicho, Carlos, ¿qué es una relación sana? Una relación sana, a mis 56 años, obviamente a los 20, yo te hubiese dicho otra cosa. Pero yo a los 56, con toda la experiencia que tengo personal, te puedo decir que una relación sana es aquella donde yo puedo ser libre de ser quien soy. Una relación sana para mí es que yo pueda, que mi pareja sepa lo que a mí me pasa, lo que yo siento, sin temor a ser reprochado ni censurado. Una relación sana es aquella donde yo puedo hablar y sé que voy a ser escuchado. Así como tú puedes hablar y yo puedo escucharte. Puede ser que no esté de acuerdo, pero tu sentir siempre lo tengo que respetar. Aunque no esté de acuerdo, pero lo tengo que respetar. Y respeto llama respeto. Entonces, dos personas que se escuchan, dos personas que se respetan, sí pueden construir un vínculo sano. Donde yo no quiera manipularte, donde yo no quiera cambiarte, donde yo no quiera convertirte en algo que no eres. Eso para mí es una relación sana a grandes rasgos.
Claro, y bueno, y aparte, bueno, aprovechando el título de tu libro, justamente yo creo que todo empieza en uno, ¿no? O sea, yo cuando empecé a explorar también el tema de las relaciones, creo que la clave, si tú eres mejor persona, creo, o sea, siempre tienes algo más que aportar, ¿no? Y dejas de juzgar. Creo que esa parte para mí ha sido fundamental. Yo soy una persona que de repente sí tiendo a juzgar, ¿no? O sea, todavía lucho en eso. Estaba escuchando una entrevista con Gabor Mate, si lo ubicas, que habla mucho del trauma y demás. Y él hablaba justo de esta idea que de repente tenemos en la pareja, ¿no? En donde nos hace como este daño porque el hombre siempre quiere como tener esta parte de la madre, ¿no? En la mujer, o sea, esta persona que te cuide. Uh-huh. Y entonces ese niño berrinchudo que de repente, si no hacen lo que tú quieres, generas una actitud negativa, pero lo que tú decías también, no estamos capacitados, y más el hombre, creo, no estamos capacitados para hablar de estas emociones, de lo que estoy sintiendo, de esta frustración, de esta ansiedad que me está provocando la situación en este momento, y simplemente tomo situaciones negativas, ¿no? Una conducta negativa hacia mi pareja que se traduce a veces en una mala relación, en peleas absurdas, etcétera. Y esa parte, o sea, me voló la cabeza porque en realidad es cierto, ¿no? Pero también es una parte biológica. Entonces, o sea, como dices, nunca nos enseñan, pero también hay un tema hoy en donde quizá esta estructura social en la que nos encontramos, la evolución que ha tenido la sociedad también, porque ya no es tener una pareja para toda la vida, ¿no? Hay otra autora que me gusta mucho, Esther Perel, que habla justo de esto, de que nuestros abuelos o nuestros padres veían el matrimonio como la base de la sociedad, y hoy nosotros lo vemos como el fin, ¿no? O sea, queremos, idealizamos demasiado a la pareja y queremos tener a la persona perfecta que nos complemente y que llene todas estas heridas o todos estos vacíos que tenemos. Y pues evidentemente eso no va a llegar si tú no estás sano y completo, ¿no?
Básicamente, cuando yo trabajo en consulta, lo primero que reviso es la infancia de las personas, porque esa infancia influye mucho a la hora de elegir pareja y de construir la relación. Si yo no he sanado mis traumas de la infancia, y todos tenemos traumas de la infancia, no hay una persona que no esté trayendo una herida de la infancia, de abandono, de rechazo, de aprobación, de la que sea, ¿no? Si yo no sano eso, yo lo voy a llevar a la relación de pareja. Y ese es el problema, que termino haciendo de la pareja que me complete. O sea, lo que yo termino pidiéndole a la pareja es que me dé lo que yo no tuve de niño. Y la pareja no se hizo para eso. La pareja no está para eso. Por mucho que yo te ame, yo no puedo resolver tus heridas de la infancia. Por mucho que te ame. Por eso el amor no es suficiente. Cada uno tiene sus heridas. Y desde esas heridas nos atraemos. Pero no para pedirte a ti que me des lo que yo no tuve. No para pedirte a ti que resuelvas lo que yo no he podido resolver. Entonces se forma una pelea, se forma una proyección. Entonces proyecto en mi pareja los vacíos, las heridas que no resolví en mi infancia. Y por supuesto que no se logra. Y es cuando vienen las relaciones dañadas, ¿no? Lo que yo siempre busco es, vamos, no nos enseñaron, vamos a aprender. No nos los dieron, vamos a buscarlo y a encontrarlo. ¿Okay? Y para eso es la pareja. Es revisar qué quiero yo de la pareja. ¿Qué le estoy pidiendo yo a mi pareja que no me da? Y no me lo da porque no puede dármelo. Porque no tiene por qué dármelo. Una pareja no es un sustituto de papá ni un sustituto de mamá. Y cuando yo voy a la pareja con mis heridas de la infancia, yo estoy siendo un niño, no un adulto. Y los niños no hacen pareja, Carlos. Los niños hacen familia, los niños hacen otra cosa. Pero una pareja jamás la puede construir un niño con otro. ¿Y eso la pareja pasa, lo no? hacen los dos adultos. Claro, pasa mucho.
El conflicto.
La mayoría de las crisis de pareja son dos niños gritándole al otro que le den lo que papá y mamá no nos dieron. Y por eso no se entienden, por eso sufrimos. Porque ese hombre o esa mujer con la cual yo me estoy relacionando no es ni mi papá ni mi mamá. Yo me tengo que encargar, como el adulto responsable que soy, yo me voy a encargar de reparar las heridas que traigo de la infancia. Cada uno de los traumas que tengo es mi responsabilidad, no es responsabilidad de la pareja. Y cuando yo busco que la pareja resuelva mis heridas, yo no estoy amando, yo estoy manipulando. Y el amor no es manipulación. Yo sé que todo el mundo manipula y que eso es normal. No, eso es común, pero no es normal.
Totalmente, wow, pues esta parte de elegir pareja siendo niños y también el tema de la familia, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú del amor para toda la vida, justo también, que es otra idea que hemos
heredado? Es una mentira, eso es falso, eso es muy bonito, pero no es real, no hay garantías de eso.
Claro.
Es bonito, pero no es real, no hay garantías, ¿ok? Y los que me dicen, no, pero es que mis padres tienen 50 años, ya va. El hecho que tengan 50 años de casado no quiere decir que tengan 50 años de una relación sana. Hay gente que tiene 30, 40 años y son sumamente infelices. Y lo ves en el trato, lo ves en el aburrimiento que tienen, lo ves en la mirada, Carlos. Claro. Yo sé cuando una pareja me dice a mí, no, es que tenemos 30 años. ¿30 años de qué? ¿Qué es lo que te ha unido a ti los 30 años? Y cuando empiezas a investigar el vínculo, te das cuenta que lo que hay es miedo a quedarme sola. Y eso es lo que hace que yo me quede contigo. La mayoría de las relaciones se mantienen unidas porque tengo miedo a quedarme solo. Y esa es la razón por la cual estoy contigo. Y hasta que yo no identifique eso y yo no me sincere, yo no voy a poder construir una relación sana. Porque lo más insano que hay es cuando yo te pido a ti que resuelvas asuntos de mi infancia. Eso es totalmente insano. Y hay mucha gente que se queda ahí, en esos lugares, pidiendo. De hecho, cuando yo pregunto, ¿no? ¿Para qué tienes una pareja? ¿Para qué tú quieres estar en pareja? Y cuando yo oigo la respuesta, yo digo, wow, para que me haga feliz, para tener un hogar, para tener, y para, y ya va, espérate un momentico. Nadie te puede hacer feliz. Nadie tiene el poder, por más que quiera, de hacerte feliz. Cuando yo le quito eso, cuando yo quito esa exigencia a mi pareja de que me haga feliz, yo puedo construir una relación sana. Pero mientras yo siga creyendo que tú me vas a hacer feliz a mí y te lo exijo, yo estoy en una relación insana. Porque te estoy pidiendo algo que es mi responsabilidad y que no es justo contigo. Y viceversa. Entonces, buscar una pareja para que te haga feliz es uno de los requisitos para fracasar en pareja. Buscar una pareja para que te haga feliz es una de las razones por la cual siempre fracasamos en las relaciones de pareja.
Y es que ahora también, a ver, pues esto que comentábamos de parejas que duraron toda la vida, coincido plenamente, ¿no? Yo siempre lo digo, yo veía casos de mis tíos, abuelos, etcétera. Estuvieron ahí porque... Incluso había una frase que me llamaba mucho la atención, que ahora que la reflexionaba digo, wow, ¿no? Decían, es que pues es la cruz que me toca cargar, entonces me tengo que quedar aquí, ¿no? Esa es mi cruz.
Y las ya golpeaba. Tengo 50 años, claro. ¿Pero a dónde voy a ir yo?
Exacto.
Wow, como tú dices.
¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo voy a dejar a mis
hijos? Y llamamos eso amor, Carlos. Y llamamos a eso amor. Cuando eso no es amor, eso es dependencia. Eso es miedo.
Miedo.
Es todo lo contrario al amor. Y las relaciones están construidas a base de miedo, no de amor. Y cuando yo tengo miedo, yo no estoy amando. Cuando yo estoy en miedo, yo no estoy amando, no te estoy respetando. Entonces empiezo a aguantar cosas que no tengo por qué aguantar. Porque tengo miedo. Y llamamos a eso amor. No podemos seguir llamando eso amor. Tú no estás allí por amor, tú estás allí por miedo. Y por miedo aguantas cosas que no tienes por qué aguantar. Por miedo te quedas allí cuando en realidad ya no quieres estar allí. Y eso es traicionarse a sí mismo.
Claro. Y ahora también, vivimos también en una sociedad donde hemos aplazado más el tema de formar una relación o de construir una relación formal, o hay parejas que ya no tienen hijos. O sea, este constructo de la familia también se ha desprendido. O sea, hoy estamos cambiando esa parte, ¿no? Y lo que tú decías del miedo, híjole, me resuena muchísimo porque, bueno, yo tengo 41 años y de repente platico con amigos y me dicen, oye, es que tú pues ya deberías de buscarte una pareja, porque imagínate ahora que todavía estás fuerte, que puedes conseguir algo, no sé qué, porque el día de mañana que estés solo, ¿qué vas a hacer, no? O que no tienes hijos y entonces ¿quién te va a cuidar cuando seas viejito? O sea, de nuevo, yo creo que buscamos, para mí también es lo que comentaba sobre ¿para qué quieres una pareja? Yo también creo que es una pregunta clave que muchas veces no hacemos. O no la hacemos de manera correcta, porque al final siempre las respuestas son estas. O sea, siempre es a través del miedo, ¿no? Para que me complemente, para que pase momentos padres, para que pueda disfrutar mi vida al lado de una pareja, para que hagamos un proyecto, para que tenga hijos, que los hijos me cuiden, etcétera, etcétera. Pero siempre es desde la necesidad. No es como de para que yo pueda crecer, para que yo le pueda aportar. O sea, ¿sabes? Para que pueda sanar mis traumas, porque también la pareja te ayuda a todos estos trabajos, ¿no? Porque justo vibras con las personas claro. que te muestran la sombra, ¿no?
Y es perfecto. Y yo creo que para hoy, a mi edad, yo creo que una de las razones para tener pareja es para ver lo que yo tengo que trabajar en mí. Sí. Y mientras yo trabajo en mí, sí, podemos ir a pasear, la pasamos chévere, disfrutamos, nos divertimos, pero mi pareja me va a mostrar siempre lo que yo tengo pendiente. Y para eso es la pareja. Para eso son las relaciones. Las relaciones son espejos que me muestran a mí lo que yo tengo que trabajar. Porque vinimos aquí a evolucionar, a crecer, a desarrollarnos. ¿Sabes? Ese es el verdadero sentido espiritual que yo le encuentro a tener pareja. Entonces, claro, cuando yo oigo lo que tú has oído, pero te vas a quedar solo. Pero yo no puedo usar a una persona para que me acompañe. Eso es manipulación. Eso es muy perverso. Eso no tiene nada de bonito. Igual que esta cosa. Yo no tuve hijos, ¿no? Porque nunca quise tener hijos. Pero entonces dice, pero te vas a quedar solo. Oye, yo no puedo tener un hijo para que me acompañe. Y la mayoría que tienen deseos de ser padres, tienen ese anhelo inconsciente guardadito para que me mantenga cuando esté viejo, para que me cuide cuando esté viejo. No vale, tú no puedes decir, o sea, yo no, ya va, ¿qué hay de bonito en eso? Eso es totalmente perverso, esto es totalmente manipulador. Voy a tener un hijo para que me acompañe. Eso es sumamente egoísta. Y hasta que no nos demos cuenta del egoísmo que hay en ese deseo, vamos a seguir teniendo relaciones distorsionadas, llenas de mucho dolor y de mucho sufrimiento.
Ok, ahora que hablamos de este tema también de encontrar a la pareja, quiero traer sobre la mesa cómo está cambiando también la manera de ligue, ¿no? O sea, porque hoy también se vuelve más complejo encontrar una pareja. Y entre complejo y desechable, ¿no? Porque hoy las aplicaciones te dan esta posibilidad de conectar con miles de personas que pues, están fuera de tu alcance, que en otras circunstancias probablemente no podías conectar. Pero también se ha distorsionado muchísimo porque hay personas casadas, deshonestas, que están ahí, hombres que le dicen cosas a la mujer para conquistarla y terminan como frustrados, ¿no? Vi una estadística apenas también en una entrevista que decían que hoy los hombres estamos sufriendo más que hace 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy tienen pues, una mayor independencia financiera, tienen mayores posiciones, ya no necesitan al hombre. Bueno. Yo creo que una clave también de las relaciones es justamente esto, que tú no necesites a la persona ni emocional ni económicamente, ¿no? O sea, que cada uno pudiera ser independiente porque al final es estoy por las razones correctas y no por un interés. Para mí creo que es la clave.
Qué bueno eso que dices. Pero qué bueno que dices, qué bueno.
Déjame completar esta idea que te quiero aterrizar porque para mí me voló la cabeza. El tema de hoy las mujeres que están en este rango, pues también se escucha mucho hablar de yo no voy a bajar mis estándares por estar con alguien que no está a mi nivel, ¿no? Entonces hoy también los hombres, hay un 10% de estos hombres que son como el prototipo ideal de estas mujeres exitosas que cada vez se amplía más, que son los que tienen una mayor posibilidad de conectar con un mayor número de personas. Entonces son esos los que están hoy emocionalmente inaccesibles. Y entonces el 90% adicional pues son personas o somos personas que nos cuesta más poder relacionarte y por ahí se pierde demasiado, ¿no? Entonces hay mayor frustración también entre los hombres. Situación de insatisfacción porque no están alcanzando esas metas o no están al nivel de la mujer de sus sueños también. Y entonces hoy estamos entrando en esta dinámica un poco distorsionada gracias a esta equidad, pero la mujer igual vive hoy con esta idea de quiero un hombre que sea más que yo y que me proteja. Pero al mismo tiempo, yo soy una mujer más empoderada que puede ser mejor que el 50% al menos de los hombres que están a mi alrededor. ¿Qué opinas de esto?
Claro. Creo que la forma, gracias a Dios, ya la mujer no es la mujer que necesitaba un hombre para completarse, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado mucho Y como ha cambiado mucho, ha cambiado también la manera de construir relaciones, ¿no? Ya la mujer no tiene que depender del hombre para estar en pareja. Hay una mujer que puede ser perfectamente independiente económica, pero estar en pareja, amar a un hombre, admirarlo, sin minimizarse ella. Y hacia eso es que vamos. O sea, ya la mujer no tiene que anularse para que le dé sentido y cabida al hombre. No, una mujer puede ser muy próspera, muy buena, y poder vincularse con un hombre. Y el hombre, en este caso, que tú lo decías, ahora los hombres la tenemos más difíciles. No, yo no creo. Yo creo que el mundo cambió, la pareja cambió, y la manera de hacer relaciones tiene que cambiar también, ¿no? Entonces yo veo que ahorita las relaciones son desechables, no lo sé. Yo creo que ahora son como más honestas. Okay. Y no porque no sean duraderas, son desechables. No, las cosas van a durar lo que necesitan durar. Yo prefiero tener 20 relaciones en toda mi vida, pero que en cada una yo haya sido feliz, yo me haya realizado, yo me sienta pleno, ¿no? Y lo que más me gusta de lo que tú estás hablando es que mientras yo menos te necesite a ti, yo voy a disfrutar mi relación contigo. Claro. Esta cosa de que necesito algo para estar en pareja ha hecho mucho daño. Tú no necesitas a nadie. Tú eres un ser completo, como lo soy yo. Y desde ese ser completo, yo quiero compartir mi vida contigo. Y que tú compartas tu completud conmigo. Imagínate lo bonito que es que dos personas completas, que dos personas conscientes se unan. No te voy a pedir nada, no te voy a exigir nada, pero te voy a disfrutar como eres, porque no te necesito, Carlos. Y hemos confundido amor con necesidad, que es otro error gravísimo. Yo no necesito que tú me hagas feliz. Yo no necesito que tú me mantengas. A mí me gusta compartir mi felicidad contigo, es otra cosa. O sea, la idea es que yo necesite cada vez menos y me tenga más a mí. La idea es que yo cada día me sienta mucho más sólido, mucho más solvente emocional y espiritualmente, para desde esa solvencia yo poder relacionarme contigo. Sin pedirte cosas, sin exigirte cosas. O sea, yo no estoy para reparar a nadie.
Claro.
Yo no soy mecánico para reparar tus heridas. No, no quiero. Pero eso lo tengo yo ahora con la edad que tengo y la experiencia que tengo. ¿Ok? Y yo en este momento, en la relación de pareja, yo no lo necesito. Pero te disfruto. Comparto. Aprendo. Pero sin depender. Y saber que tú nunca vas a ser mío, aunque me case contigo. Y que yo no voy a ser tuyo. Entonces, saber que ni tú eres mío ni yo voy a ser tuyo, vamos a unirnos, vamos a caminar juntos. Y yo te apoyo en tus sueños y tú me apoyas en los míos. Yo te aplaudo tus logros y tú me aplaudes los míos. Yo te apapacho cuando estás triste y tú me apapachas cuando yo estoy triste. Imagínate lo que podemos disfrutar si nosotros nos relacionamos de esa forma. Yo creo, eso es lo que yo creo hoy. Claro. En ese tipo de pareja es la que yo apuesto hoy.
Sí, porque también creo que uno de los grandes problemas en las parejas a veces es la competencia, ¿no? O la indiferencia también, sí. Incluso.
Uh-huh. Es que cuando hay competencia ya no estoy en una relación sana. Claro. Si yo tengo que competir contigo, yo dejé de tener una relación sana. Una pareja nunca es una competencia, es una colaboración. Es un acompañamiento, pero nunca una competencia. Cuando yo empiezo a competir contigo, te estoy viendo como un contrincante. Y en una relación de pareja sana, no son dos contrincantes peleándose, Carlos. En una relación de pareja es camaradería, es apoyo. Te apoyo, tú me apoyas. No es que yo compito contigo. Ni quiero que tú estés abajo para yo sentirme seguro de que tú nunca me vas a dejar porque me necesitas. Y hay muchas relaciones así. Hay mucha gente que ama de esa forma. Y todo eso es miedo.
Sí, totalmente.
Todo esto desde el miedo. Porque si yo me estoy seguro de mí, si yo estoy consciente de que no tengo miedo, yo no compito, yo comparto. Si yo estoy seguro de lo que soy, y por eso el trabajo de autoestima es fundamental, si yo estoy seguro de lo que soy, si a mí me gusta como yo soy, yo no quiero que tú cambies, ni te voy a querer cambiar. Ahora, si tú no eres, si a mí no me gusta como tú eres, ¿por qué te tengo que cambiar? Si yo te tengo que cambiar a ti, es porque tú no eres la pareja que yo quiero en este momento.
Claro.
Hay cosas que podemos mejorar, sí, claro que podemos mejorar, pero nunca cambiar la esencia, nunca convertirme en algo que no soy. Porque si yo me voy a convertir en algo que yo no soy para que tú no me dejes, no es sano. Y trae sufrimiento, pero seguro.
Otro miedo que me gustaría que tener tu opinión, a ver qué piensas sobre estas certezas también que las mujeres principalmente siempre piden cuando inicia una relación, ¿no? O sea, yo he escuchado mucho también esta parte de necesito saber si tú estás comprometido, ¿no? Y es lo primero que te llegas a una cita, dime que tú quieres tener hijos, que tú quieres una relación de largo plazo, que te quieres casar porque yo ya no estoy para perder mi tiempo. Entonces, generalmente son mujeres que igual ya tienen una edad más de 30, por decir algo, y a veces entra este miedo o desesperación de a fuerza tengo que encontrar al hombre que esté decidido a comprometerse. Claro. Y la paradoja es que terminan con hombres que les dicen, sí, yo por ti voy a hacer todo y eres la mujer más increíble que jamás haya conocido. Empiezan una relación y a los 2-3 meses ya se los cambiaron, ¿no? Porque justamente dejaron de ser honestos. Yo impulso mucho este tema de la honestidad, porque al final es justo te da oportunidad de saber quién es la persona que tienes enfrente, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a acuerdos? Porque también esa es parte fundamental, creo, de una relación. ¿Cómo me pongo de acuerdo contigo? Pero estas certezas y esta parte de, pues que los hombres hoy no se quieren comprometer, ¿no? O si no me dan esta certeza, yo no puedo estar en una relación con alguien así. ¿Qué piensas?
Correcto. Pienso que es muy válido que haya mujeres que se quieran casar, que quieran tener una pareja para tener una familia. Eso es absolutamente válido. Yo creo que eso es validísimo, ¿no?
Y, claro.
Pero que yo esté consciente que para mí eso es importante. Pero yo tengo que saber que pareja no es familia, ni familia es pareja. Son dos cosas distintas.
Claro.
Pareja es pareja y familia es familia. No es que una esté divorciada de la otra, es que son dos cosas diferentes. ¿Ok? Y yo creo que las personas tienen que estar claras en para qué quiero yo una pareja según la edad que tengo, según el momento que estoy viviendo y cómo yo estoy conmigo. A los 20 años, mi deseo de tener pareja, el para qué yo quiero una pareja, cambia con los años. Carlos, cambia con los años.
Sí, claro.
La manera de ver la vida no es la misma a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 56. Mi manera de ver la vida es totalmente diferente a los 20 años. Mi manera de verme a mí es totalmente diferente hoy. Y yo voy a elegir pareja con el hombre que soy hoy, desde el hombre que soy hoy, desde lo que yo quiero. Yo no quiero una esclavitud, yo no quiero perder mi libertad. Para mí hoy mi libertad es fundamental. Y desde esa libertad yo quiero elegir pareja. Hoy, si yo tengo que dejar de ser lo que soy para estar en una pareja, tú no eres la pareja. Y te despido con absoluta honestidad y transparencia. Porque hoy sé qué quiero. Hoy sé quién soy. Y sé lo que no quiero. Dicen muchas, no, es que los hombres no se quieren comprometer. Porque quizás lo que ese hombre entiende como compromiso es una cárcel, es un encierro. Y por supuesto, nadie quiere un encierro. Nadie quiere una cárcel como una relación. Entonces la gente no es que tenga miedo al compromiso. Es que a lo mejor tiene problemas que resolver, heridas que no han resuelto. Y tenemos que revisar qué es para ti el compromiso. Porque a lo que le tenemos miedo es al significado de la palabra compromiso que yo tengo. No hay compromiso. Para mí compromiso es una cosa, para ti puede ser otra. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que significa para ti. Y el significado que le damos a la palabra compromiso está ligado a la experiencia que yo he tenido en relaciones. Yo no le tengo miedo al compromiso, porque hoy sé lo que quiero. Yo sé qué tipo de compromiso quiero yo, porque hay muchos tipos de compromisos, como hay muchos tipos de personas. El compromiso que yo hoy quiero es un compromiso donde yo pueda ser libre. No libertino, libre. Y hay gente que se me acerca y yo les veo ya las ganas de amarrarme. Y yo eso no lo quiero. Ya eso para mí no es atractivo. Lo detecto y digo, ¿sabes qué? No. Y como estoy bien conmigo, con mi soltería, que la amo, puedo elegir. Y no hay nada más rico, chamo. Bueno, chamo, se me salió el venezolano. No hay nada más rico, no hay nada más rico que decir, me siento bien conmigo, me siento bien con mi compañía y yo no quiero perder esto con cualquier compañía. Si tú vas a estar en mi vida, tú la vas a hacer más hermosa. Tienes que superar esto que yo estoy sintiendo, esta plenitud que yo estoy experimentando conmigo. Si tú no me vas, si yo contigo no voy a construir algo mejor que lo que tengo, no lo quiero. Pero esa claridad la tengo yo. Y sé que hay muchas personas que me dicen, pero estás mamón, estás dificilísimo, estás súper exigente. ¡Claro! ¡Claro que hay una exigencia que viene del amor propio! ¡Por supuesto que soy exigente! Hoy sé lo que quiero. Hoy no me conformo con cualquier cosa. Y repito, como estoy bien con mi soltería, no tengo problema en decirte no, Carlos, muchas gracias, tú no eres.
Claro, y aparte,
me gusta, pero no eres.
¿Sabes qué? También creo esta parte que nos ha metido de que solamente hay un modelo. O sea, hoy vivimos pensando...
Terrible.
O sea, hoy vivimos en una... O sea, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Tu individualidad y todos somos especiales y charalá, ¿no? Todo esto... Pero cuando hablamos de relaciones y de construir familia y de construir pareja, nos meten en una cajita donde la relación tiene que ser de tal forma. Y entonces, si tú te vas a comprometer conmigo, es que vamos a formar una familia, vamos a cohabitar, vamos a ir a las reuniones familiares cada semana y tú ya tienes este compromiso conmigo. O sea, es muy lineal, ¿no? Y lo que acabas de comentar me encanta porque, pues, es cierto. O sea, cada uno tenemos ciertos niveles o formas de ver o de querer estar en pareja, y no necesariamente eso implica que no me estoy comprometiendo. Quizá no me estoy comprometiendo como tú imaginas que debería ser, pero también yo cuestionaría, ¿esto que tú estás pidiendo es realmente porque lo quieres o porque así te lo han enseñado y crees que ese es el modelo correcto? Y si sale fuera de ese modelo, entonces ya no es correcto para ti. Que muchas veces creo que estamos en ese juego hoy, tristemente.
Y fíjate que como yo lo veo, ¿no? El que tú quieras ese tipo de relación, el que tú quieras ese tipo de compromiso, no estás equivocado, Carlos.
No, claro.
Tú tienes derecho a esperar lo que quieras. Pero si yo no quiero eso, yo tampoco estoy equivocado. Porque entonces el problema es que tú estás equivocado porque ya tú tienes 40 años y tú deberías. No, yo debería qué. No, ya va. Yo debería nada. El único deber que yo tengo conmigo es sentirme bien y ser feliz. Claro. ¿No? Yo no debo tener pareja para ser feliz. No, yo debo ser feliz conmigo. Y desde esa felicidad, elegir la pareja, el país donde voy a vivir, a qué me voy a dedicar, pero que venga de ese estado de felicidad que ya yo construí y que yo conquisté. Entonces, si tú quieres tener una pareja para que tengas hijos y ser padre, buenísimo, pero no es lo que yo quiero. Y el hecho que yo no quiera lo que tú quieres no me hace estar equivocado, sino que sencillamente no somos la persona para caminar juntos. Porque tú quieres una cosa y yo quiero otra, totalmente distinta. Y eso es una razón para no insistir en seguir juntos. Y eso puede cambiar. ¿Qué pasa? Yo me separé de casi 30 años de una relación. 30 años, ¿no? A los 50 yo me separé. Y fue cañón. Para mí fue muy difícil. Pero yo decía, pero si yo dejé de amarlo como pareja, porque el amor se transformó, lo empecé a ver como un hermano al cual amo y adoro, pero dejó de ser pareja, Carlos. Y me parecía deshonesto estar en una relación, quedarme, porque ya tengo 50 años. ¿Cómo vas a terminar después de tanto tiempo? No, ya va, espérate. Yo no me voy a quedar ni por costumbre, ni por miedo a quedarme solo, ni me voy a quedar porque por gratitud. Ni yo me merezco eso, ni él se merecía eso. Por eso me separé. Porque yo sentía que como pareja ya habíamos caminado lo que teníamos que caminar. Habíamos aprendido lo que teníamos que aprender. Y que nos tocaba ahora. Él quería una cosa distinta a la que yo quería. Y una pareja, lo que une a una pareja es el para qué vamos a estar juntos. El hacia dónde vamos juntos. Eso es lo que nos une, el proyecto de pareja. Te lo digo en el libro. ¿Para qué estoy junto a ti? Si ya tú quieres ir al este y yo resulta que me quiero ir al oeste, por mucho que nos amemos, queremos cosas diferentes. Y dos personas que quieren dos cosas diferentes, aunque se amen, no pueden caminar juntas en pareja. A menos que una se sacrifique. Y a mí, chamo, la palabra sacrificio está prohibida por respeto a mí. Yo no hago nada hoy por sacrificio. Porque te lo voy a cobrar, Carlos. Tarde o temprano, la frustración. Los seres que se sacrifican, en el fondo, tienen mucha frustración. Porque en el fondo dejaron de hacer algo que querían para hacer algo que les costó mucho. Por eso viene el sacrificio.
Sí, justo el sacrificio, no. Gabor Mate también habla justo de esto, ¿no? De que justo cuando no sabemos decir no, nos cuesta mucho, ¿no? O sea, estas personas que son súper buenas, que a todo mundo dicen que sí, y por no quedar mal con la gente, asumen compromisos y demás. Y dice que eso te enferma, ¿no? Y, o sea, hoy también se habla mucho de estas emociones.
Y entonces, por supuesto, claro que te enfermas.
Totalmente.
¿Por qué? Porque cuando yo hago cosas que no quiero, yo empiezo a sentirme triste.
Claro.
Y empieza la tristeza a estar allí. Y la tristeza empieza a carcomerte. Porque estoy en un lugar donde no quiero estar. Porque estoy haciendo algo que mi corazón no quiere hacer. Porque me estoy obligando a estar en una situación que no quiero. Y eso empieza la tristeza. Y viene la depresión, Carlos. La mayoría de las personas están deprimidas. Pero no porque tengan algo neurológico, no. Es porque estoy viviendo una vida que no amo, que no me emociona. Es porque estoy triste porque llevo una vida que no se parece a mí.
El vacío.
Y esa tristeza, yo no quiero estar aquí, quisiera estar en otra parte. Y cuando te obligas a estar en un lugar donde no quieres estar, cuando tienes una vida que no se parece a ti, empiezas a morirte de alguna forma. Empiezas a entristecerte, empiezas a deprimirte, sí, empiezas a morirte. Y viene la enfermedad, viene el sistema inmune, se viene al suelo y aparecen las enfermedades.
Sí, claro.
Y si hay un componente emocional que es el origen de muchas enfermedades, que afortunadamente hoy estamos ya tomando en consideración que para sanar a un enfermo hay que preguntarle cómo están sus emociones, cómo está tu vida, qué te motiva, por qué te levantas todos los días, cuáles son tus sueños. ¿Has cumplido tus sueños? Porque eso es lo que te devuelve a la vida. Eso es lo que te sana. Las ganas de vivir. Y las ganas de vivir nunca van a estar sanas si estás haciendo lo que no quieres. Si estás en un lugar donde no quieres estar. Ahí las ganas de vivir se mueren.
Claro. Wow, me estás volando la cabeza, Luis Andrés.
Perdón.
No, está padrísimo. A ver, ahora que hablabas también de esta idea, me llamó mucho la atención lo que nos compartes. Muchas gracias de esta relación tan larga que tienes. Yo también he cuestionado mucho, por ejemplo, el tema de la fidelidad, ¿no? Tú hablas mucho también de la infidelidad y demás. Sí. Y tienes un concepto que a mí me agrada porque al final creo, y creo que ahí coincidimos en esta parte de que yo no veo la infidelidad tanto como el acto sexual o demás. O sea, puede ser. Hoy hay un montón ya de teorías, de gente que está hablando distinto, etcétera. Y de nuevo vuelvo al punto que te compartía. Para mí la clave de una relación son los acuerdos. Entonces, pero hoy también, o sea, eso es súper difícil. O sea, yo cuando hablo de esto, o sea, cuando empecé a explorar temas de poliamor y demás, y no me considero una persona poliamorosa. O sea, he leído mucho, he hablado con personas poliamorosas, he tenido algunos invitados acá, pero me llama mucho la atención la manera en que llegan acuerdos. O sea, es súper difícil, porque imagínate, ponerte de acuerdo con una persona es complicado. Ponerte de acuerdo con cuando quieres varias personas es más complicado. Y luego, paradójicamente, estas personas que quieren tener más una relación, cuando eres muy honesto, en algún momento yo lo experimenté, terminas solo porque la gente pues dice, no, yo no puedo. O sea, si tú quieres estar con alguien más, no soy yo. Y entonces dices, oye, pero pues yo quiero experimentarlo desde esta honestidad, es recíproco, etcétera. Y hay veces que ha funcionado y fluye bien, pero al final siempre es estos paradigmas a los que estamos acostumbrados, ¿no? Como que tú no te vas a comprometer, tú no vas a vivir conmigo, yo quiero formar una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen los prejuicios y vienen las expectativas. Y hoy la infidelidad, creo que lo vemos. Puedes tener la persona increíble a tu lado, pero si te engaña sexualmente, creo que es como el grado máximo en donde eso está desterrado, y entonces es la peor persona y todo el mundo tendría que señalarlo, ¿no? O señalarla. ¿Qué opinas tú del tema de la infidelidad y cómo lo podríamos abordar acá?
Híjole, eso es un temazo. Si podemos hacer un podcast de esto, te lo voy a agradecer, chamo. Mira, la infidelidad no es que ahora somos más infieles. No, no, no. La infidelidad siempre ha existido desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que ahora, como todo está tan expuesto, todo se nota más. Entonces ya, no, pero es que antes había más depresión. No. Lo que pasa es que ahora la vemos, pero la depresión siempre ha existido, la infidelidad siempre ha existido. Los matrimonios por conveniencia, la gente matándose en las relaciones de pareja siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora podemos verlo, es mucho más público, y no es que, lo que pasa es que ahora se ve más, ¿no? Para mí la infidelidad es un temazo siempre, pero es un síntoma que me indica a mí cómo está esa relación. Una persona plena, satisfecha, que se siente libre, que le gusta lo que quiere, no va a ser infiel. Las personas infieles son personas insatisfechas. Una persona que está satisfecha, plena, contenta, difícilmente cae en una tentación. La mayoría de las infidelidades son gente vacía, insatisfecha, que está en una relación que no quiere, o que le faltan cosas que no se atreve a pedirle a la pareja. Por eso somos infieles. Yo fui infiel. Pero bueno, quiere que te diga. Y entendí que mi infidelidad venía por un vacío que yo tenía, no porque mi pareja no me amara. Yo fui infiel porque era un ser sumamente vacío y no lo había visto. Y salía a llenar falsamente esos vacíos con estos encuentros. Entonces, cuando descubres por qué soy infiel, que la infidelidad tiene muchas caras, y tú puedes ser infiel por una razón distinta a la mía, ¿no? Pero aquí lo más importante es que seamos honestos y decir, yo antes de serte infiel, o sea, yo hoy, antes de serle infiel a mi pareja, yo lo hablo. Mira, me está gustando esto, me está pasando esto, me siento atraído por otro hombre. Ya, ¿qué? Hoy lo hablo. Antes ni lo hablaba. Claro, era muy inmaduro, no sé lo que sé hoy, ¿no? Pero hoy tengo un valor de la honestidad que me siento feliz de eso. Y hoy la pareja le digo, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Hay un vecino que está, me encanta, pero me está gustando más de la cuenta. Eso es responsabilidad con la relación. Oye, me está gustando más esta persona. Vamos a hablarlo tú y yo. Porque si me está gustando más otra persona, es porque la relación está fallando. Y lo primero que tenemos que atender es la relación, no el tercero.
¿Y qué pasa si todo está perfecto y simplemente es, pues es como este hastío del tiempo Sobre todo se da en relaciones
entonces
de
no
largo
está perfecto.
Plazo.
Entonces no está perfecto. Entonces no está perfecto, Carlos.
Porque llega como la parte del roomie, ¿no? Que comentabas también. O sea, de repente
me entonces, llevo súper bien. Si yo soy, bueno, a mí me pasó eso, Carlos. Mi pareja se convirtió en mi hermano, en mi roommate. Claro. ¿Qué pasó? Ya no había pareja.
El deseo sexual.
Ya no había pareja.
¿No?
Se cae el deseo sexual, pero eso hay que revivirlo si queremos, ¿no?
Claro.
Porque una cosa es que a mí, perdón, empieza a caerse todo, pero tenemos que revisar la relación. Pero revisarla con honestidad. No con críticas y culpas, que ya tú no me amas, tú eres un desgraciado. No, no, eso no sirve, señor, eso no sirve. Si algo está pasando en la relación, vamos a ser adultos y decir, ven acá. ¿Qué te está faltando? ¿Qué necesitas? Y para eso tiene que haber honestidad. Y para eso tiene que haber un deseo de yo querer seguir contigo. Y para yo salvar mi relación contigo, yo tengo que ser honesto contigo. Ojalá que tú puedas entenderme. Porque esa es otra cosa. Yo soy honesto. Pero si tú no estás preparado para mi honestidad, tú me estás pidiendo a mí que yo te mienta. La gente pide la verdad. Y cuando le das la verdad, se asusta, rechaza. Entonces, bueno, ya va, pero no me pides que sea sincero. Sí, y si tú no puedes con mi honestidad, pero ahí voy. Entonces, ¿qué quieres? ¿La mentira?
Claro.
Ya va. Si queremos resolucionar nuestro problema de pareja, tenemos que estar dispuestos a escuchar la verdad, aunque duela. Pero si yo no puedo con tu verdad, tú me estás diciendo que prefieres una mentira. Y los problemas no se solucionan desde la mentira, sino desde la verdad. Porque la verdad es lo que te dice lo que te está pasando. Y cuando yo sé lo que está pasando en mi relación, yo tengo más probabilidades de repararla, porque voy desde la verdad. Pero si yo, y la mayoría de las relaciones no son honestas, no porque sean infieles solamente, sino porque no se sienten libres de contarles a su pareja lo que están sintiendo. Y prefieren callar, y prefieren mentir, y terminan siendo infieles.
Lo he escuchado mucho con amigos así, que de repente es... Pero incluso ser vulnerables, ¿no? Con tu pareja. O sea, el tema de la vulnerabilidad, a veces también no te presentas vulnerable ante la persona que tienes enfrente, porque ¿qué va a pensar de
mí? Ya estoy mintiendo.
Que soy un débil, ¿no?
Ya estoy mintiendo.
Claro, totalmente.
Si yo me tengo que esconder de ti, yo te estoy mintiendo. Yo no estoy siendo honesto. Yo estoy siendo infiel. Y no me he acostado con nadie. Pero si yo no puedo contarte mi verdad, Carlos, si yo no puedo abrirme contigo, yo estoy siendo infiel con la relación. Estoy traicionando el vínculo. Y tarde o temprano eso va a explotar. Y ahí está uno de los pilares que sostiene, perdón, uno de los pilares que sostiene una buena relación es la famosa comunicación. Pero una buena comunicación no puede ser una comunicación donde yo no me siento seguro de contarte cosas porque te vas a ofender. Ahí ya valió. Ahí no puede haber comunicación. Porque te estoy escondiendo cosas que para mí son importantes.
Claro. ¿Y se puede reparar una infidelidad? ¿Cómo lo has trabajado?
Yo sí. Te lo digo. Siempre voy a creer que se puede reparar todo. Pero hay relaciones que pueden y hay relaciones que no pueden. Okay. Como que el cáncer. Hay gente que se salva de un cáncer y hay gente que no. ¿De qué depende? De muchos factores. Del tipo de infidelidad. De cómo estaba la relación realmente antes de la infidelidad. Eso es vital. Las relaciones no se acaban porque somos infieles. Si esa relación viene debilitada, cualquier cosa la destruye. Cuando yo veo, y yo he trabajado en consulta, he visto cómo parejas superan la infidelidad y continúan juntas con una nueva relación, con nuevos acuerdos. Yo he visto, claro que sí, como también he visto relaciones que no pueden. Y ese es el riesgo. Hay relaciones que pueden y hay relaciones que no pueden. Pero lo que yo siempre parto del hecho es, vamos a trabajar, vamos a agotar todos los recursos para salvar esta relación. Pero vamos a trabajar los dos. Vamos a ser honestos los dos. Porque esta relación lo vale. pero los dos, siempre los dos. Cuando yo veo en consulta que es uno el que quiere salvar la relación, yo lo digo de una vez. Yo no puedo seguir trabajando con ustedes. Porque hay uno solo que quiere estar en la relación. El otro no quiere trabajar. Y trato de ser honesto porque no quiero engañar a la gente. No quiero que pierda el dinero ni yo perder mi tiempo. Entonces yo prefiero ser honesto. Aunque a veces me digan que soy un poquito rudo, pero honesto. O sea, si yo no veo posibilidad en una relación de pareja de salvarse sanamente, yo lo voy a decir y que ellos elijan qué quieren. O se van a otro especialista, pero yo no te voy a prometer algo que yo como especialista no estoy viendo. Eso no lo voy a hacer.
Ok. Oye, y ahora que me compartes esto, o sea, ¿tú qué opinas de estos nuevos modelos? Bueno, no son nuevos, pero estos modelos de relaciones abiertas, de poliamor, de...
¡Qué rico!
O sea, ¿qué opinas? O sea,
¿sientes son válidos, que es válido.
¿Pero sientes válido. Que es un riesgo también para la pareja?
No. Eso lo dice, esa es justamente la cultura, ¿no? No, que esto se va a acabar. Ya, espera un momentico. No, yo sí creo en las relaciones abiertas como una manera válida de relacionarse. Aunque yo no la comparta, por eso, porque yo no la comparta, no deja de ser válido. Okay. Pero eso sí, los dos tienen que estar jugando el mismo juego.
Claro.
Si tú quieres abrir la relación, primero tienes que tener una relación muy sólida para ponerte a jugar estos juegos peligrosos. Pero son absolutamente válidos. El poliamor es absolutamente válido. Pero si tú quieres poliamor, tú no puedes tener el chip de la exclusividad sexual. Iba a decir una grosería. Pero no. O sea, no lo puedes.
Claro.
Porque tu deseo de ser exclusivo te aleja de ser un poliamoroso. O sea, no tiene sentido.
Claro. O las ¿sí? personas que dicen, yo sí, pero tú no. O sea, a mí sí déjame tener más, no. Pero tú solo conmigo.
Porque... Si eso para mí, si eso para mí no es negociable, yo no puedo seguir contigo. Claro. Pero si para ti es importante estar con varias personas, es absolutamente válido, pero no conmigo. O sea, no. Es decir, no me prometas una exclusividad que ya tú sabes que no me vas a dar, Carlos. ¿No? Los swingers, por favor, eso ha existido siempre. Carlos, eso ha existido siempre, pero ha estado oculto, ha estado clandestino por el temor a la crítica, a censurar, que eso es una aberración. No es una aberración nada. Más aberrante es estar con un hombre que no amas. Eso sí es aberrante. Eso sí es terrible.
O sea, ahora, tiene las costumbres y la moral y todo esto, ¿no? O sea, que ese es el gran problema.
Sí, no. Ese es el problema. Entonces, está la moral, está la iglesia, está lo que me dijeron. Pórtate bien. Ay, bueno, tú por portarme bien ya va, ¿de acuerdo a qué? No, yo siempre me he portado mal. Siempre. Pero portarme mal es ser yo. Y siempre fui rebelde. Y eso me ha traído problemas desde que estaba chamo. Porque siempre supe que era distinto. Raro. Y portarme bien era ser algo que no es, que yo no soy. Hacer cosas que yo no quiero hacer. Y yo dije, no, yo me quiero portar mal entonces. Para la sociedad me he portado mal. Para mí me he portado extraordinario. Entonces sí creo que las relaciones, este tipo de esta nueva modalidad de relaciones, creo que son alternativas muy válidas, pero no para todo el mundo. Pero el hecho de que no sea válida para mí, no la invalida como una forma de amar y de relacionarse. El hecho que yo piense distinto a ti no te hace equivocado. Te hace distinto. Pero no estás errado.
Wow.
¿Ok?
Wow. No, la verdad es que sí, es un temazo este, porque justo es sí, un podcast también de una pareja que son poliamorosos y en un capítulo justo hablaban, decían, es que cuando una relación poliamorosa fracasa, la gente... que no lo es, o sea, los monógamos generalmente tienden a criticar, es que eso estaba destinado al fracaso, es porque son poliamorosos. Entonces, pero sí. Si una relación monógama fracasa, o sea, pasa todo, pero nunca dicen, es por el modelo monógamo, o sea, es un tema de paradigmas, ¿no?
qué maravilla lo que estás diciendo. Absolutamente. O sea, las relaciones poliamorosas que no fracasan. No, no, Carlos. No podemos hablar de fracaso cuando algo se venció y se terminó. No. Se fracasó. No, se acabó. Cumplió su ciclo. Señores, se acabó. Fracasó la película porque ya terminó. No. Duró lo que tenía que durar. No podemos llamar fracaso cuando las cosas te terminan. Solamente porque no duraron el tiempo que la sociedad decía que tenía que durar para toda la vida. Una relación que no dure para toda la vida, no la podemos llamar que es un fracaso. Las relaciones cuando se terminan no fracasaron. Sencillamente se acabó el ciclo. Se venció. Dio lo que tenía que dar. Y eso no es un fracaso. Eso es evolutivo. Fracaso es que yo siga en una relación donde no quiero estar. Eso sí es fracaso.
Claro, claro. Y me encanta también.
Y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Las relaciones poliamorosas, eso te pasa por estar haciendo tríos. Y vuelvo y repito. ¿Y por qué en las relaciones donde hay monogamia? Y si el fracaso no fue la monogamia, ¿por qué en las relaciones no decir, será que esa relación se acabó porque eran monógamos y no querían ser monógamos? No, lo que es igual para uno es igual para el otro. Entonces, tenemos que ser bien, bien honestos en lo que estamos diciendo, ¿no? Y qué bueno que tú dices eso. Las relaciones no fracasan porque sean poliamorosas. No, las relaciones fracasan. Toda relación termina y dura lo que tenía que durar. Y no podemos llamar a eso fracaso, desde mi punto de vista.
Sí, es como esta oportunidad de ser tú, ¿no? O sea, me encanta también, ¿no?, esto que nos compartes de yo me atreví, obviamente me criticaron, sabía que no me iban a ver bien, pero prefiero eso y estar eso. Bien yo a estar bien ante los ojos de los demás y sentirme hecho una mierda por dentro.
Exactamente. Se puede decir grosería. Fíjate, claro. Qué bueno que tú puedas decir, pero claro, y lo aprendí desde muy chamo. Yo soy homosexual desde que tengo uso de razón y yo nací en una familia homofóbica en Venezuela, imagínate. Claro, para ellos yo estaba equivocado. Para ellos yo me portaba mal. Para ellos eso no estaba bien. Y hoy lo siguen diciendo. Hoy siguen pensando que está mal. Pero yo digo, no, a mí me encanta ser homosexual. No veo nada de malo en eso. Dejé la religión católica porque no me quería. No, yo no voy a. Yo prefiero dejar la religión que dejar esto que yo soy. Y eso me costó golpes, eso me costó rechazo, eso me costó, bueno, hay una cosa que ya a mí me decía, yo quiero ser honesto conmigo, yo no estoy haciendo nada malo, a mí me gusta. Y por eso se me hace hoy muy fácil decir, no, gracias, Carlos, no estoy interesado. Pero es que te van a decir, Carlos puede decir de mí lo que a él le plazca, está en su derecho. Yo sé quién soy. Y cuando tú sabes quién eres, puedes entender la gente que te adversa, la gente que te critica y la gente que te señala. Claro. Bueno, a mí me dicen cosas en las redes sociales. No muchas, pero creo que les caigo bien. Pero la gente que me detracta, o sea, que es detractora, no me ofende. Están hablando de ellos. Se asusta, no sé quién. No sé qué les muevo, ¿no? Pero ese es su proceso. Eso es su vida, no la mía. Yo sé quién soy. Y cuando tú sabes, repito, Carlos, cuando tú sabes lo que eres y te gusta quién eres, tú puedes entender que hay gente que no te quiera. Pero te quieres tú, que es lo más importante, viejo.
Claro. Y es que también si tuviéramos nosotros esta manera de ver también el amor, creo que nos ahorraríamos mucho sufrimiento.
Híjole, ¿no? Claro.
Yo también para mí, o sea, de repente he visto, o sea, para mí la parte fundamental también que yo he trabajado mucho es el desapego, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú te apegas demasiado a las cosas, te hace daño. O sea, yo sí creo que en una relación, yo siempre trato de aprender, ¿no? O sea, a ver qué me dejó esta relación. Y he ido cambiando mis ideas. O sea, y al final del día es como, a ver, yo me separé, ¿no? Estuve en una relación mucho tiempo. Y después dije, no, pues, creo que lo que me pasa es que quiero estar con muchas mujeres, ¿no? Entonces empecé a entrar a las redes, etcétera. Y me sentía mal, me sentía culpable. Llegó un momento en que empecé a sentirme vacío. Decía, creo que no es lo que quiero. O sea, tener sexo por tener no me está haciendo feliz.
Absolutamente.
Y entonces después dije, pero me gusta conectar con las personas. Uh-huh. Y entonces empecé a leer cosas de poliamor y me empezaron a salir cosas. Luego empecé este proyecto con una amiga, empecé a indagar más, a prepararme para hacer capítulos, etcétera. Y dije, voy a probarlo, ¿no? Siendo honesto. Y para mí creo que desde ahí es como esta parte de siendo honesto conmigo mismo y con las demás personas, porque al final, cuando te relacionas, creo que tienes que tener esta capacidad de honestidad para no dañar a la otra persona. Como bien dices, si le hace sentido, podemos coincidir. Si no es tu camino, pues no pasa nada. Está perfecto. Vamos a durar el tiempo que sea.
Está perfecto.
Pero aprendes. Eso. Y si la otra persona se da oportunidad también de estar contigo, pues seguramente tu compromiso va a ser ¿qué le voy a dejar a esa persona? ¿No?
Creo que no, y qué rico estar contigo. Qué rico estar contigo cuando yo puedo ser yo y tú puedes ser tú.
Claro.
Te voy a querer ver todos los días. Te voy a querer ver todos los días. ¿Por qué? Porque con Carlos yo puedo ser quien soy, ¿no? Yo recuerdo una vez que yo, a mí me gustó mucho un mexicano, ¿no? Híjole, pero ya el tercer mes saliendo decía, el tipo me encantaba y nos llevábamos bien y todo, ¿no? Ese tipo, al tercer mes me dice, ¿a dónde va esto? Ay, ya cuando me dicen así, yo decía, no. Ya yo venía oliendo que él quería un compromiso como el que yo no quiero hoy en mi vida. Al tercer mes me dice, tú no me amas, Carlos, al tercer mes, tú no me amas. Y yo como voy a decir, voy a ser lo más honesto posible siempre, y digo, no, no te amo. Bueno, más vale que no. Se ofendió que yo estoy aquí, entonces que tú, que no sé qué más. No, yo no te amo. Me encantas, quiero seguirte conociendo. Yo quiero seguir construyendo eso, pero es que yo no te puedo amar en 3 meses. El amor se construye y no en 3 meses. Ahora, si tú estás buscando un hombre que te ame, que te diga que te ama a los 3 meses, no soy yo, viejo. Compadre, se acabó. Está la puerta. Y me encantaba. Me gustaba lo que estaba. Oye, me gustaba. Pero él necesitaba que yo le dijera que lo amaba. Y yo no voy a mentir a estas alturas de mi vida. Eso lo haces cuando no tienes miedo a que te dejen. Claro. Te puede doler. Pero un rato. Pero me va a doler más si yo mentía para no perderlo. Me sentí tan orgulloso de mí por yo que hice eso. Y me gustaba el tipo.
¿Cuántas relaciones se quedan por eso?
Claro. Pero yo, vuelvo y repito, yo a estas alturas no me voy a quedar donde no me quiero quedar. Claro. Porque estoy bien conmigo, porque me encanta mi soltería, porque no me siento solo, porque disfruto lo que estoy viviendo. ¿Sí? Pero claro, el saber lo que quieres y lo que no quieres, wow, te da una tranquilidad, Carlos, maravillosa. Y no es porque yo ahora yo estoy soltero, porque ahora estoy cogiendo para allá. Y... No, mentira, es cuando menos he cogido, porque además no necesito eso. Claro. Te la pasas en ese apartamento, dejes de estar metiendo. No, mijo, no. No lo necesito. Sí. Porque ahí te das cuenta que muchas veces los escapes sexuales son eso, para llenar vacíos. No porque tengas deseo sexual, sino por llenar vacíos. Y cuando tú estás muy lleno de ti, comes menos azúcar, te empedas menos, coges menos, porque ya no tienes esa necesidad de escapar ni de llenar ese vacío, porque estás completo, porque te gustas, porque estás contento con lo que está aquí en esta piel. Y esa es una gran victoria que yo tengo.
Es impresionante. Sí, esta parte, fíjate, estoy leyendo un libro que se llama Generación Dopamina, que es de una...
¿Qué tal?
Muy bueno, es una psiquiatra de Stanford y justo hay una parte que dice, es que hoy nos esforzamos demasiado, trabajamos durísimo por no ser infelices, ¿no? Y entonces estamos constantemente buscando estas experiencias, estas cosas que me den esta carga dopamínica para sentirme mejor. Y son eso, justo, son disparos que al final del día pues van a bajar y no te van a llevar. Y creo que el problema también es que nos damos cuenta y caemos en el vacío porque todas estas expectativas que tenemos y lo que nos dijeron que es el éxito, que es la felicidad, que es el amor, cuando tratamos de o creemos que lo tenemos o que lo estamos construyendo, pues nos damos cuenta que no nos dan esa felicidad prometida, ¿no? No es esa tierra prometida que, no es. Que estábamos esperando. Y creo que tenemos que
porque
voltear.
Es una mentira.
Tenemos que voltear aquí a la hora. Claro, claro.
No, y empezar a darme cuenta que no soy feliz, que no estudié lo que quería estudiar, que me casé cuando no me quería casar, que tuve los hijos que no quería tener. O sea, cuando empieza esa honestidad en ti, todo empieza a cambiar. Pero si estás trabajando para obligarte a que te guste algo, por supuesto, es lo que tú decías, ¿no? Es tratar de no sentirme vacío. No, llénate. ¿Cuáles son los vacíos? ¿Cómo lleno un vacío? Primero, identificando que sí. No, mentira. Yo no soy un tipo sexual. Pasa que he llenado mis vacíos con sexo. Claro. No, es que a mí me encanta el dulce. No, eres adicto al azúcar. Porque hay un vacío que lo tapas con azúcar. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que somos seres con vacíos, empezamos a ser conscientes de nuestros vacíos, podemos llenarlo adecuadamente.
Súper difícil, ¿no? Es lo más difícil.
Es lo más difícil. Pero es lo único que te salva. Es lo único que realmente te libera. Y como buscamos salida fácil, terminamos siendo esclavos del azúcar, del tequila, del sexo, de la pornografía y de la gente. Wow. Y así vivimos. Y creemos que eso es normal. No, no es normal. Lo que pasa es que ahora tenemos que ver que no soy feliz. Y a la gente le da mucho miedo reconocer que no es feliz. Por eso se obliga a ser feliz a la fuerza. Y eso es una frustración muy grande, porque la tristeza la puedes tapar, pero se queda allí. Claro. Y siempre te va a recordar que hay una felicidad que no has logrado, pero que espera por ti y que existe. Pero tengo que empezar a reconocer que no soy feliz. En vez de obligarme a fingir una felicidad que no siento.
Claro. A desagradar quizás también, ¿no? A veces. A la gente que sí, creemos importante.
Sí, mira, sí.
Qué bárbaro, Luis Andrés. De verdad que yo me podría seguir. De verdad me encanta platicar contigo. Pero quiero ser muy respetuoso también de tu tiempo.
Claro, vamos a vernos próximamente. Yo estoy aquí, me encantó conversar contigo. Eres un excelente entrevistador, respetuoso. Y sobre todo muy leído, muy, muy culto. Eso me gusta mucho cuando yo tengo un entrevistador que sabe, ¿no? Y que aporta, ¿no? Y que se documenta. Pero más que eres un entrevistador culto, creo que te has trabajado a ti internamente y eso se nota. Porque hay gente que lee libros, hay gente que tiene posgrado, hay gente que tiene, y tú ves que no han trabajado internamente y eso se nota. Porque entonces son como un recetario. ¿Sabes? Hablan de lo que leen, pero cuando la gente se ha transformado, la gente ha evolucionado, ha trabajado en sí, se siente solamente con las preguntas que hiciste. Te felicito por eso, chamo valiente.
No, muchas gracias. La verdad es que yo, todo es desde la curiosidad, justo desde este proceso, como bien lo dices, interno, y lo que yo he sufrido, ¿no? Y lo que también a veces me frustra y, pues bueno, este espacio justamente es tirar estas ideas, que yo creo que hay mucha gente que sigue frustrada, que sigue viviendo. Y pues bueno, qué bueno que podamos, ojalá que haya alguien que le resuene y que le ayude, ¿no? Sobre todo.
Ojalá que sí. Para eso trabajamos. Excelente. Para eso tenemos estas ventanas. Sí. Para que la gente que quiera ya mejorar su vida, para eso está tu podcast.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Carlos, por la invitación. Oye, gracias por el respeto y por la invitación.
No, gracias a ti. ¿Dónde te puede seguir la gente? Si quieres compartirnos, también si quieres consultar contigo.
En Instagram soy Luis Andrés y en TikTok Luis Andrés Figueroa.
Sí. Ok, ahí lo vamos a poner. Estoy. Perfecto.
Claro que sí.
Bueno, no me resta más que darte un gran aplauso.
Qué bonito. Muchas gracias, Carlos.
Y pues bueno, amigos, si disfrutaron, si disfrutaron este capítulo, por favor, no olviden darle like, compartir, suscribirse al canal de YouTube. Me pueden encontrar como Hablando Sin Filtro Podcast en todas las plataformas. Y a mí me pueden seguir como yo, Carlos Home. Y nos vemos la próxima semana. Luis Andrés, un abrazo, muchas gracias.